Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En esta ocasión presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 27 al 42, titulado La Mujer Samaritana, segunda parte, celebrado el 19 de octubre del 2005 por el predicador Carlos Levino.
Empezamos el capítulo 4 la semana pasada, estábamos hablando de la mujer samaritana, una mujer de Samaria. Samaria está en la mitad entre Galilea, que está arriba, allá, y Judea, que está abajo. Acá abajo está Jerusalén, acá arriba está Nazaret, Capernaum, el mar de Galilea. Y en medio hay esta sección que es Galilea. Y decíamos que Samaria. Y decíamos que Samaria era mitad judía y mitad no judía. Porque había habido desde 600 años antes, cuando los asirios llegaron a Samaria, una mezcla entre judíos y asirios. Y entonces los verdaderos judíos acá de Jerusalén despreciaban a los samaritanos porque eran de segunda clase. Y la mayoría de los judíos que tenían que viajar, ya sea de norte a sur o de sur a norte, trataban de evitar este lugar que se llamaba Samaria porque pues no querían pasar por ahí, lo veían como traicioneros o bueno, algo así. Y entonces se iban y rodeaban Samaria. Y la palabra de Dios dice que Jesús tenía que pasar por Samaria porque iba hacia Galilea, y él pasa allá a Samaria con un propósito muy específico que había planeado desde la fundación del mundo, que era encontrar a una mujer allí y tener una plática con ella. La misma plática que ha tenido con nosotros, la plática de mi encuentro con Dios, Del entendimiento de por qué estoy vacío, de por qué tengo tantos líos, por qué no encuentro significado en la vida, y la respuesta que es hacer de Cristo el Señor y Salvador para que tengamos el diseño original. Bueno, eso lo vimos la semana pasada. Y como la mujer samaritana reconoce quién es ella. Es una mujer que ha tenido 5 maridos y con quien vive ahora no es su marido, dice la Biblia. No está muy bien su vida. Y entonces Jesús la hace que reconozca eso. Y al reconocer su mala vida, es parte de la respuesta para pedir ayuda y poder tener solución. Y dice Jesús, yo soy la solución. En el versículo 25 ya dice, yo sé que ha de venir el Cristo, el Mesías, cuando Él venga, Él nos dirá todas las cosas. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Y ahí nos quedamos, como que de esas novelas, ¿no?, que se quedan en suspenso y dices, ¡ay, cómo que ya se acabó! Pues ahí viene lo más bueno, ¿no? Y es que sí, todavía nos falta un buen pedazo de esta historia, que es igual de bonito que el primer pedazo que vimos la semana pasada. El testimonio de la mujer samaritana es esta plática. Y empieza en el versículo 27 y quiero leer lo que dice la Biblia. Versículo 27, capítulo 4 de Juan. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, Ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que ustedes no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Pues ese es el relato de la mujer samaritana. Y vamos a ver ahora el resultado de lo que hablaron la mujer samaritana y Jesús. Porque la semana pasada concluimos el diálogo entre ellos dos. Ella está buscando una solución para su vida. Ella inclusive no entiende la religión y hace preguntas. Y dice: Bueno, pues a ver, explícame, porque no entiendo muy bien el pasado. Pero yo sé que cuando venga el Mesías, Él nos dirá todas las cosas. Y Él dice: Yo soy. Yo estoy aquí. Y estoy aquí para ser lo más profundo de tu ser, tu necesidad mayante, que es llenar tu vida internamente, quitar el vacío que tú tienes. Y ahí nos quedamos. La mujer está muy sorprendida de que un extraño le diga tantas cosas acerca de ella. En realidad, la plática que tuvieron ellos dos debió haber sido más extensa de lo que vemos aquí. Debieron haber hablado mucho más. Aquí se nos dieron nada más los puntos más importantes. Pero a través del resultado, vamos a ver que tuvieron una plática más profunda. Jesús sabía todo acerca de ella. ¿Por qué tenía 5 maridos? ¿Por qué se metió en tantos líos? ¿Por qué no tenía? ¿Por qué tenía vacío? ¿Por qué siempre estaba buscando? Y nunca encontraba, y nunca se satisfacía. Jesús sabía todo eso. Y ella estaba muy sorprendida. Oye, ¿quién te dijo? Pues si tú no me conoces a mí. Bueno, estaba frente a frente con el Dios mismo, el Dios del universo. Y en el preciso momento en donde Jesús se revela como el Mesías, como el Salvador para su vida, en ese momento vienen los discípulos y se interrumpe la conversación. Y es la primera cosa que realmente vemos en este pasaje. Número uno, la interrupción. Hay una interrupción al diálogo entre Jesús y esta mujer samaritana. Y dice el versículo 27, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Es muy notorio ver que cuando nosotros estamos hablando de Cristo con otra persona, seguro que te ha pasado a ti, le empiezas a decir, está muy interesada, le das la solución, y en ese momento suena el teléfono, ladra el perro, alguien toca la puerta, llega el lechero, un amigo se aparece por ahí, interrumpe todo. Oye, espérate, estamos en una conversación muy importante, muy profunda, y viene alguien y te dice: Siempre me pasa que tratan de interrumpir una conversación tan profunda, tan importante como esa, quizá en su momento cúspide, en el momento clave cuando las cosas están sucediendo, para que esta persona acepte su vacío y haga de Cristo el Salvador de su vida. Sabemos que eso es lo que el enemigo quiere. que no arreglemos nuestra vida, que no nos apoderemos de Cristo como el Salvador de nuestra vida, porque esa es la solución. Y al hacer eso, se resuelven muchas cosas. Y empiezo a ver claro, y empiezo a ver los objetivos de la vida y de la muerte, y muy diferente mi vida. Y muchas personas no llegan a ese punto. Y destruyen su vida al no tener a Cristo como el Salvador. Pues tú debes saber que eso pasa frecuentemente, y entonces, pues quitar los obstáculos para continuar hablando con la persona y decirle que es muy importante que haga de Cristo su Salvador, su Señor. Porque si no lo hace, no hay solución. Cristo dice, yo soy la puerta. Hay una puerta, nada más. El que por mí entrare será salvo y saldrá y hallará pastos. Hay una puerta. Tú no tomas esa puerta y no hay manera de entrar. No, no importa qué hagas. Es la solución. Bueno, notamos varias cosas, pero en este versículo dice la palabra de Dios que los discípulos se sorprenden que Jesús está hablando con una mujer. Y además con una mujer samaritana, que es de lo peor. Decíamos la semana pasada que las mujeres siendo de segunda clase, porque Pablo es el que las elevó a que sean iguales, las mujeres no se les hablaba. Eran un instrumento nada más, un animal más. Y menos una mujer samaritana, que era de ese pueblo despreciable para los judíos. Pero aquí vemos a Jesús hablando con esta mujer, y los discípulos están muy extrañados de que Jesús lo esté haciendo tan concentradamente, tan amablemente. Hay una muy buena conversación entre ellos. Ellos saben que Jesús vino a predicarle a la casa de Israel. ¿Por qué estás con una mujer samaritana? Inclusive vamos a leer Mateo 15, 24, un poco más atrás en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 24, en donde precisamente hay un diálogo entre otra mujer, una mujer sinofericia, y Jesús le dice a esta señora, le dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo vine, mi ministerio, que es muy corto, son 3 años, es nada más con los judíos. Y sin embargo vemos a los discípulos que Jesús está hablando con una mujer samaritana. Muy extrañados ellos por este concepto. Bueno, yo quiero decirte que Jesús es para todos. Para los hombres, para las mujeres, para los niños, para los ancianos, para los muy sabios en su propia opinión, para los necios, para los pecadores, no importa quién sea. Jesús se hace accesible a todos. Él no tiene excepción de personas. Él no lo apantallas con tus títulos, con tu dinero, con tu oratoria, con tus libros que tengas por ahí. Nada de eso. No le interesa a Él ninguna de esas cosas. Él solo le interesa el estado de tu alma y el que tú seas lo humildemente necesario para que tú reconozcas tu pecado y te arrepientas con Él para que Él sea tu Salvador. Nada más. Y ellos se van a quedar con esto muy grabado para el futuro. Porque ellos van a estar predicando después, cuando Jesús ya no esté en la tierra. ¿Y a quién le van a predicar? Le van a predicar a todos. Y así nosotros también debemos de predicarle a todo el mundo. A las personas encumbradas, a los humanos muy extrañados. Sin embargo, también en esta situación de los discípulos, que no le pregunta nada. Porque dice aquí el versículo que, sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? ¿Por qué? Discípulos sí conocían ya la sabiduría de Jesús. Sí le daban autoridad. Sí sabían que le hacía las cosas por algo, aunque no necesariamente entendiera. Y entonces, bueno, pues lo daban por bueno. No sabemos, pero pues él sabe lo que está haciendo. Y se lo guardan, quieren sacar la conversación, ya nos explicará, ya nos enseñará más adelante. También es una muy buena enseñanza para nosotros. Frecuentemente vamos a leer en la palabra de Dios muchas cosas que no nos cuadran con la manera de pensar de nosotros, porque la manera de pensar de nosotros todavía tiene mucha contaminación del mundo. No es exactamente como piensa Dios. Y leemos algo y tú dices, ay, fíjate que dice Dios esto en su palabra, y la verdad, yo no estoy de acuerdo. No me cuadra, o no lo entiendo. Y queremos ser como estos discípulos que dicen, no me importa. De todas maneras, yo lo tomo por bueno, porque viene de Dios. Y si viene de Dios, tiene que ser bueno. El que está limitado, el que no sabe bien cómo están las cosas, soy yo. Ya lo aprenderé más tarde. Ya sabré. Como mis niños, que son todavía muy bebitos, y que, bueno, tienen muchas preguntas y muchas cosas no les cuadran todavía. Y dice, bueno, pues papá dice. Sí sabe. Pero más adelante, a medida que ellos vayan creciendo, verán la lógica de lo que se les dijo. Y a medida que tú también, que vayas viendo más de Jesús, que te vayas apropiando más de Él, que vayas creciendo en tu cristianismo, tú vas a ver que tiene mucha lógica. Así me acuerdo que aprendí esto de Dios hace unos 3 o 4 años, y yo no lo entendía muy bien, y ahora es tan fácil. Porque hay otras cosas que ya he leído y va cuadrando mi vida conforme al diseño de Dios. Es bueno obedecer, aunque a veces no necesariamente entendamos. Dios quiere que entiendas, ¿eh? Dios no creas que te va a mantener en muchas cosas, en la mayoría de las cosas, a ciegas. Y que es una situación de fe. Tú nada más sigue y tú ya, cállate. No es así. Dios nos dio una cabeza para que nosotros la usemos y que preguntemos con mucha sinceridad, oye Dios, ¿por qué? Y con el tiempo nosotros vamos entendiendo muchas cosas. Inclusive hay un versículo por acá en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que es Deuteronomio 29:29, que ese es lo que dice este versículo. Vamos a ver si estoy en lo cierto o no, porque a lo mejor no. Exacto. Deuteronomio 29:29, ¿qué dice? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Sí, Dios se guarda algunas cosas que son solo de Dios. Hay temas muy difíciles en que tú dices, pues la verdad, ni aunque tenga 200 años, voy a entender mucho porque estoy muy limitado. Pero la mayoría de las cosas no es así. Dios las va a contestar, Dios les va a decir por qué, nos va a decir cómo, y lo vamos a entender. Pero siempre es maravilloso ver la obediencia de sus hijos. Como yo me gozo al ver la obediencia de mis hijos, cuando ellos obedecen y hacen lo que les digo, aunque a veces no necesariamente lo quieren hacer, lo entienden, pues uno se siente muy bien. Mira, sí, papá. Es una palabra que aquí usamos mucho. ¿Por qué? No es porque, es sí, papá. Y entonces dices, sí, papá, y los vienes y van y lo hacen y ya. Maravilloso. Tú sabes que los obedientes son personas muy felices. Los desobedientes son personas muy infelices. Siempre embroncados, siempre están peleando con todo. ¿Por qué? A ver, ¿qué? ¿No? ¿Eh? No queremos obedecer. Y aquí vemos a los discípulos. Pues no entendemos por qué Jesús está haciendo esto. Ya no lo explicará. Hay muchas cosas que nos va a explicar Jesús, ya no nos dirá. Años después, estos discípulos estaban llevando el Evangelio por todo el Imperio Romano. Es más, el Evangelio iba a pegar mucho más fuerte, iba a tener mucho más éxito entre los no judíos. Los judíos iban a quedar atrás en su judaísmo. Metidos en su religión, no iban a poder ser libres en Cristo. Entonces fue precisamente los no judíos los que agarraron el Evangelio con mucha fuerza por todo el Imperio Romano y después lo llevaron por toda Europa y luego por todo el mundo hasta el día de hoy. Ellos entendieron, ellos fueron a predicar a todos estos lugares de los no judíos al ver cómo Jesús hacía estas cosas. Bueno, pues este es el pasaje número uno que vemos aquí de la interrupción. La interrupción que tiene Jesús con la mujer samaritana, Irónicamente, los discípulos son los que estropean la conversación. Ahí llegan, oye tú, oye, mira que trajimos. No sé si te ha pasado, estás platicando con alguien. Pues sí, yo te decía, Jaime, sí, es cierto, y llega uno aquí. No quiere interrumpir, no quiere interrumpir. Y se pone a platicar con nosotros. Bueno, en fin, sí. Así entraron los discípulos en esta ocasión. La segunda cosa que vemos aquí, el testimonio de esta mujer. ¡Ay, qué bello es esto! Dice un versículo acá en Romanos capítulo 10, versículo 15, algo muy, muy bonito. Un versículo dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué maravilloso es recibir esa agua fresca de Jesús, ¿no? De aquella persona que vino y te habló de Jesús y te dijo los primeros pasos de conocer al Dios verdadero. Y dice la Biblia, cuán hermosos son los pies de esos hombres que van por todo el mundo derramando bendiciones y diciéndole al mundo que Dios los ama. ¿Y cuál es la solución para sus vidas? Pues yo creo que, de cierta manera, aquí vamos a ver a esta mujer samaritana ser esos pies hermosos que llevan buenas nuevas a ese lugar. Esto lo vemos en los siguientes dos versículos, que son el versículo 28 y el versículo 29. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? En realidad, una de las grandes señales de que una persona ha invitado a Cristo en su corazón es de que empiece a hablar de Cristo. De que de repente dices, oye, tenemos predicador aquí en la casa, ¿ya viste? Ya llegó y nos está predicando a todos aquí, y nos habla de Dios todo el día. No sé, ¿qué le pasa? ¿Sí? Porque hay algo adentro que ha sucedido que hace que se proyecte hacia afuera la luz de Jesús. Y esta mujer lo hace en instantes. Dice que se dejó su cántaro y se fue a decirle a todo mundo allí en la ciudad lo que le había pasado. Fibras internas de esta mujer habían sido sacudidas de tal manera que ella tiene un cambio muy bonito, muy fuerte. Lo primero que vemos es de que se olvida de su cántaro. Era muy importante lo que estaba haciendo. Ella iba a ir ahí al pozo, sacar agua, no sé qué. Y después del diálogo con Jesús, ¿qué agua ni qué nada? Y deja el cántaro por ahí tirado y se va a la ciudad a predicar la realidad del Mesías que ya ha llegado. ¿Por qué dejó su cántaro? Bueno, pues, muchas razones podríamos decir de por qué dejó su cántaro. Una es de que Jesús le había pedido agua para tomar. Jesús estaba muy cansado, fue así empezó la conversación. Dame un poco de agua. Y me deja el cántaro y le va a comer. Y dice, bueno, pues tómalo el agua. Yo ya tengo lo que yo quería porque tú me has dado respuestas a mi vida. Y le deja el cántaro. Podría ser. Decíamos que a veces esos cántaros de agua son bendiciones. Allá en Génesis, allá muy temprano en la Biblia, en el capítulo 24, vemos al mayordomo de Abraham recibir agua por parte de esta mujer, que después sería la esposa de Isaac, porque él va precisamente a seleccionar esposa para el hijo de Abraham, Isaac. Y es Génesis 24, 18, y dice la palabra de Dios. Bueno, desde el 17, entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro de su mano y le dio a beber. Y después viene una historia muy bonita, muy romántica, de cómo esta mujer viene a ser la mujer seleccionada para que se case con Isaac y se la lleva el mayordomo para presentársela a Isaac. Aquí también la mujer samaritana como que le deja el cántaro a Jesús. Mateo 10, 42. Mateo 10, 42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Como cristianos debemos de ser cristianos con todo el mundo y a veces ser amables, ser cordiales, en una ciudad que no da mucho de eso, pero nosotros debemos de ser así, con pequeñas señales de nuestro cristianismo en la vida diaria, ¿no? Así la mujer le deja su cántaro a Jesús. Podría ser esa la razón. Puede haber otras razones también. Dejó su cántaro porque ya no era importante. En ese momento había cosas más importantes. Oye, le voy a ir a predicar a todos. Mañana vengo por agua, ¿qué me importa ni el agua ahorita? Y lo vio como un obstáculo. ¿Qué me voy a llevar ahorita yo el cántaro de regreso a mi casa y no sé qué y no sé cuánto? Ahí lo dejo y ahorita voy a predicar. Cambiamos la visión de nuestra vida. Ya las cosas que eran muy importantes para nosotros dejan de ser importantes. Y las cosas que no eran tan importantes son las que toman prioridad. Las cosas prioritarias de este mundo, ¿cuánto voy a ganar? ¿Quiero ser el primero? ¿Por qué no me alaban? Yo soy el rey. Y todas esas tonterías empiezan a tomar segundo lugar. Ya no lo es igual. Ya no necesito el BMW. Estoy perfectamente muy bien con mi carcachita o lo que sea. ¿Sí? Ahí cambia la perspectiva, el brillo del mundo se opaca. Y hay otras prioridades. Las prioridades de conocer a Dios. Las prioridades de acercarse a Él. Las prioridades de querer ser como Él. De ser usado por Él. Todo eso cambia. Nuestra visión se levanta y ya no vemos las cosas de esta vida. Vemos que la vida se acaba y que va a haber otra vida mucho más importante y mucho más larga, que es la eternidad. Y queremos empezar a trabajar para eso. Y entonces los cántaros del mundo, pues ay, está bien seguir trabajando y seguir haciendo, claro. Pero no es mi prioridad, no es mi vida. ¿Sí? Mi vida ahora está escondida en Cristo. Y ella agarra y ella va, corre a avisarle a otros de Cristo. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, cuando yo invité a Jesús a que cambiara mis estructuras, muy similar a la mujer samaritana, y nadie me dijo, yo empecé a leer la Biblia y yo empecé a predicar en el lugar donde yo estaba. Con las pocas palabras que sabía, y no sabía mucho. Pero yo les decía, oye, deberías de venir conmigo. Llena tus interiores, es maravilloso. Es un Dios muy real, muy lógico. Muy práctico para tu vida. Y bueno, yo invitaba a mucha gente, yo mismo pasaba por ellos y los traía. Estaba ya predicando. Así la mujer esta va y se pone a predicar. Y también podemos decir que deja el cántaro por ahí por descuido, precisamente por no ser importante. Te olvida y total, porque tenía cosas más importantes, como el versículo de Lucas capítulo 15 versículo 9, Lucas 15, 9, de esta mujer. De este hombre, que ha perdido una de sus ovejas, y va y la busca por todos lados y la encuentra. Y cuando la encuentra, dice que gozoso. Lo quiere compartir con los demás. Pero en Lucas 15, 9, habla de la moneda perdida. Una mujer que tiene muchas monedas, 10 dracmas, y pierde una dracma, y la busca por todos lados. Versículo 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigos y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que yo había perdido. Qué maravilloso es ese encuentro con Cristo en tu vida, ¿no? Para mí así fue un momento clave en mi existencia. El estar perdido y de repente encontrar a Jesús. Encontrar la paz y seguridad y fuerza que Jesús te da. ¡Qué maravilloso! Y todo cambia, como que de repente ya estás muy contento y ya platicas con todo el mundo y quieres decirle a todo el mundo de Jesús. Y no ha pasado nada, tienes los mismos problemas, estás igual. Pero no estás igual, porque adentro hay un cambio espectacular en su vida, en tu vida. Yo tuve un cambio muy trascendental. Una persona muy amargada, muchos líos, de repente encuentro a Jesús y pasa un cambio muy importante. Yo me acuerdo mi secretaria, que todavía está conmigo, porque es parte del inventario, tiene muchos años conmigo ya. Me acuerdo que como unas 3 semanas después entró en mi oficina y me dijo, Carlos, ¿qué pasa contigo? No entiendo. ¿En qué onda andas? Porque tú llevas varias semanas muy diferente a como tú eres. Muy diferente. Y bueno, yo le hablé de Jesús. Déjame contarte a dónde estoy yendo. ¡No! ¡Es fantástico esto! Ella recibió a Cristo en su corazón al día siguiente. Y hasta el día de hoy, ahí está ella también, predicando la palabra de Dios. Hay un cambio maravilloso. Hay algo por qué vivir. Hay algo por qué morir. Ahora sí entendemos el sentido de la vida. Ahora sí tiene sentido todo con Cristo. Y esta mujer, pues ya tiene mucho sentido. Ella quiere ir y que todos sepan lo que le ha pasado. Y bueno, es una predicación muy bonita la que ella tiene, porque dice aquí la palabra de Dios en nuestro pasaje en Juan, en el capítulo 4, versículo 30. Entonces dejó su cántaro. Versículo 29, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Fíjate que ella dice, me he encontrado en Cristo, es el único que hay, vengan a verlo. No hace eso. Tiene sabiduría para ofrecerlo de una manera sensata y que ellos tomen su propia decisión. Ella tomó su decisión, pero está predicando bien. No está imponiendo algo, ¿no? Si no me dice, oye, ¿qué es que encontré esto? Y la verdad deberían de intentar a ver qué hay. Porque a lo mejor ustedes pueden encontrar también algo muy sabroso en lo que yo he encontrado. ¿No será este? ¿No será el Cristo? Dios le había revelado quién es ella. La conversación que había tenido con Jesús, la verdad no me ha sido tan sabrosa, ¿eh? Jesús no le había dicho, la razón por qué tú tienes 5 maridos es porque es una mujer muy bonita. Es más, no entiendo por qué tú no entraste a mis universos. Es más, 5 nombres y 30 detrás de ti. Y pues ahí, no, fue una plática bien padre. No fue así, ¿eh? No fue eso lo que dijo Jesús. Porque tú eres una pecadora. Y estás muy mal. Y estás separada de Dios. Y Dios no quiere hablar contigo. O sea, fue terrible. Era exactamente lo que ella necesitaba. Alguien me lo tiene que decir. Alguien me tiene que dar la medicina. A gritos estoy pidiendo que me ayuden. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente está tratando de decirte? Con su altanería, con su ira, con sus gritos, con su trato. Te están diciendo, por favor, alguien, ayúdenme. ¿Qué no ves que me emborracho 3 veces a la semana? ¿Tú te das cuenta? Y ahí borracho lo único que hago es blasfemo contra ti, contra el mundo, contra Dios, contra todos, a todos los odio, y voy hasta te pego. ¿Tú no te das cuenta qué mal estoy? Ayúdenme, por favor. Alguien tiene que llegar a sacudirlo, ¿verdad? Gracias por ayudarme. Es exactamente lo que yo necesitaba. Y la mujer samaritana la ponen en su lugar. ¿Eh? No me cuentes aquí. Tú tienes todas las faltas. Tú eres lo peor del pueblo. Necesitas un salvador que te salve. Dice, sí, tienes razón. Sí, la verdad es que sí. Qué bien que me... Oye, dándole... Oye, sí, yo quiero eso, ¿sí? Y es el Evangelio. El Evangelio es algo sincero, es algo fuerte, que te dice tus verdades. Estás muy mal. Puros errores, puro orgullo. Te has ido porque te has querido y te has perdido. No tienes brújula. Necesitas a Dios. que fue el que te diseñó para que tuvieras compañerismo con él. Y al no tenerlo, te perdiste hace mucho tiempo. Te has perdido. A mí me lo dijeron, ¿eh? Yo lo necesitaba desesperadamente. Ese versículo, el Hijo del Hombre no vino sino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y yo levanté la mano. Yo estoy perdido. Por favor, dígame por dónde. Hace mucho me perdí. Vente por acá. Yo te digo por dónde. Y te saco del laberinto en donde te metiste. Entonces, la mujer samaritana muy contenta, aunque la predicación y aunque la plática con Jesús había sido, pues, severa. Jesús le había dicho de todos sus pecados más íntimos. Y decía, ¿cómo es que sabe todo? ¿Cómo es que este hombre sabe todas las cosas mías? Y va con los demás y los invita a que vayan. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Salvador que estamos esperando? Y vamos a ver que su predicación es muy fuerte, ¿eh? Una mujer que debió haber tenido una reputación, pues, muy mala. Hoy en día, al tener 5, yo creo que es de todos los días. Ya estamos en otra moral muy diferente. Pero en esos tiempos, yo me acuerdo cuando yo era niño, yo tenía 11 años, creo que ya lo he dicho muchas veces. Yo tenía una tía que se llamaba la tía Nora. La tía Nora era divorciada. No salí de niños, ¿verdad? Y salía, ¡ay, la tía Nora, escóndete, escóndete! ¡Ay, la divorciada! No, hombre, ¿sí? Porque era una palabra muy fuerte, la palabra muy fea, ¿sí? Hoy es al revés, es la palabra bonita. Porque es, yo pongo ahí mis cosas y si no, aviento al viejo y me encuentro otro. ¿No? Ahora esto está todo al revés. Ahora imagínate los tiempos de la mujer samaritana, que había tenido 5. El juez ya la conocía, le daba chamba cada rato. Divorcio, matrimonio, divorcio, matrimonio. ¿No? No tenía muy buena reputación. El que ella fuera y predicara, la mayoría de gente le diría, oye, pues mira, mira, yo no creo que estés muy apta para predicar, vete a tu casa, arregla tus cosas, ¿sí? Pero hay algo impactante en la vida de esta mujer, muy fuerte, porque precisamente ella es la que puede decir y hablar de salvación. Venid, ved a un hombre que está poniendo orden en mi vida. Cuando ustedes saben que orden, pues nunca he tenido. Y que no tengo esperanza. Grande, uno de los más grandes predicadores de todos los tiempos han sido estos hombres terribles, malvados, crueles, asesinos, que se han convertido a Cristo y han llegado a ser hombres maravillosos para Jesús. Y menciono mucho a veces a John Newton, que era traficante de esclavos ahí en Inglaterra, un hombre terrible, y que llega a ser el predicador más poderoso del siglo XVII. Predicaba a Jesús tremendamente. Y tiene una música bellísima. Porque él dice, ¿cómo es posible que Jesús me haya transformado a mí? ¿Tú sabes quién era yo? No, hombre, los malvados se escondían cuando yo iba por ahí. ¿Quién me transformó? Maravillosa gracia. Jesús. Así la mujer samaritana tiene realmente una preciosa predicación y deja impactados a todo el pueblo. ¿Qué le pasa a esta mujer? Ahora sucede que está hablando de Dios, pero está hablando con fuerza, está hablando del corazón. No es un mensaje que se memorizó por ahí. Realmente hay algo ahí. Tenemos que ir a ver. Que investigar. Nosotros somos los predicadores tuyos. Nosotros vamos por todos lados diciéndoles a las personas cómo Dios nos ha transformado. La semana pasada que estuviste ahí en Acapulco y tuviste la oportunidad de hablarle a las muchachas del servicio y que ellas dijeron, ay, sí, yo necesito. Cuéntame, dime por favor, ¿cómo le puedo hacer para tener mi vida en orden, esa vida abundante, esa vida llena que se promete? La tercera cosa que vemos aquí en este pasaje es un diálogo también que Jesús tiene con sus discípulos. Jesús vino 3 años de servicio público y en esos 3 años iba a preparar a sus discípulos para que ellos continuaran predicando con extensión y expansión del Evangelio. Por lo tanto, enseñaba todo el tiempo. Y aquí está una enseñanza muy importante que les quiere pasar a ellos. Y lo vemos en los siguientes versículos. El diálogo de Jesús con sus discípulos, empezando en el versículo 31. Entonces salieron, dice el versículo 31, entre tanto los discípulos. Bueno, el versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Finalmente la mujer samaritana se convence a todo el pueblo. Y pues vamos a ver a este Jesús. Y ahí van, ahí vienen ya los samaritanos a ver a Jesús. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Bueno, Jesús había estado muy cansado. Ellos fueron a comprar de comer. Llegan con la comida, unas hamburguesas de McDonald's, esas dobles, ¿verdad? Sí, realmente con mucho. Órale, vamos a comer rico. Y vemos que Jesús ya no tiene tanta hambre. ¿Qué pasó? Y Jesús les contesta y les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Jesús siempre está pasando enseñanza. Jesús siempre nos quiere decir cosas muy importantes en todos los pequeños detalles de la vida que está teniendo. En ese momento quiere pasar enseñanza a los discípulos. Yo tengo una comida que sí satisface, una comida mucho mayor que la comida física que pudiera satisfacer nuestros estómagos. Sí, porque cuando nosotros estamos trabajando para Dios, eso sí satisface. Y satisface profundamente. O sea, como que te sientes, el corazón se te ensancha, dice la Biblia en 1 Corintios. Esas veces que vas con el doctor y el doctor dice, oye, tienes un corazón muy grande ya. ¿Se va a explotar eso? No, está lleno de Dios. Porque eso sí satisface. Esa es la comida que satisface. Jesús ha estado platicando con la gitana. Jesús ha estado en las cosas de su padre. Jesús ha estado trabajando en la obra de Dios. Y está lleno. Viendo el cambio que tiene esta mujer y todo lo que va a pasar en unos minutos allí en Samaria. Porque va a venir todo un escándalo. Y dice, no hombre, yo ya comí. Y estoy ya bastante, bastante satisfecho. Y los discípulos le dicen en el versículo 32, 33, entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá alguien de comer? Sí, bueno, menospreció la comida, a pesar de estar cansado, hambriento, le insisten que coma, no, no quiere comer, porque aún la comida toma segundo término, en cuanto a las cosas de Dios. Lo vemos con este mayordomo de Abraham, que acabamos de hablar hace poquito de él, que tiene la consigna de encontrarle mujer a Isaac, aquí en Génesis 24, Génesis 24, en el versículo 33, dice, y le pusieron delante que comer. Mas él dijo, no comeré, hasta que haya dicho mi mensaje. Y él le dijo, habla. Entonces da su mensaje que tenía que llevar. Hay cosas más importantes que la comida. Primera de Samuel, capítulo 16. Cuando Samuel, enviado por Dios, va a escoger a David como el nuevo rey de Israel. En Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Bueno, pues ya no tenía hambre Jesús, él realmente ya había comido. Y volviendo a nuestro pasaje, aquí en Juan nos dice por qué. Aquí en el versículo 34, Jesús les dijo a los apóstoles, a los discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Mi fuerza en la vida es servir a Dios. El que cuadren las cosas en mi existencia es tener a Dios en el centro, si no se me cae todo. Tú sabes que este libro tiene una costilla. Aquí está la costilla. Esa es la costilla. ¿Sí? Y la costilla detiene todo el libro. Tú agarras la costilla y la quitas, ¿y qué pasa? Se te desmorona el libro. Tú quitas a Dios de la vida del hombre y el hombre se desmorona, ya no tiene nada. Por eso está la bronca como está ahí afuera, ¿eh? Porque Dios no está. Entonces es un verdadero caos, es todos contra todos. ¿Eh? Porque se quitó del centro la piedra angular y ya el edificio no tiene fundamento. ¿Sí? Pero cuando tú tienes a Dios en tu vida, entonces todo cuadra. Al punto de que tú dices, mi comida es que yo haga la voluntad de Dios. Eso es lo que me mantiene, eso es lo que me lleva de día en día. Jesús le está pasando enseñanza muy importante a los discípulos. Y Jesús iba a hacer esto todo el tiempo, pasando enseñanza hasta acabar. Hasta que en la cruz él iba a decir, consumado es. Ahora sí ya acabé. Ya dije todo lo que tenía que decir, ya enseñé todo lo que tenía que enseñar y ya morí por el hombre. Seguir la voluntad de Dios. Y bueno, eso es lo que satisface nuestras vidas. Eso es lo que le da rumbo, le da significado y le da satisfacción a tu vida. En medio de tus quehaceres, en medio de tus tareas, en medio de tus logros materiales, en el centro está tu relación con Dios. Esa es mi comida. Esa es mi fuerza. ¿No? Como la película de Carros de Fuego que vi con los niños hace un par de semanas. No entendieron mucho, pero entendieron lo básico. ¿Cómo son pequeñitos? ¿No? Este corredor que va a correr a las Olimpiadas. Y bueno, sus convicciones es de que Dios es primero. Y en su pueblo, ahí en Escocia, el domingo es para Dios. Y nada más, y no nos vamos a distraer. Y la carrera de los 100 metros, es el domingo. Y él está, él añora llevarse esa medalla de oro porque ha trabajado arduamente por ella. Y él tiene que tomar una decisión. Y él le dice al Comité Olímpico Inglés, y dice, señores, no voy a correr. ¿Cómo? Pero si eres la esperanza de Inglaterra, ¿qué te pasa? Tienes que traer honor al país. Bueno, lo presionan muchísimo. Dios está arriba del país. Yo no corro. ¿Quién no corre? Ellos no saben qué hacer, no sé cuánto. Y total, lo ponen en otra carrera, la carrera de los 400 metros, que también la gana. Porque era el jueves. Ya, resuelven el problema para que él sí corra y lleve una medalla para Inglaterra. Y entonces el Comité Olímpico diciendo, híjole, pues qué bueno que ya salimos de esta con la solución de que corra el jueves, ¿no? Dice, sí, pero la verdad sí fue muy duro. Qué lástima que no pueda correr la de los 100 metros el domingo. No puede, ¿qué no entiendes? Es que la fuerza que él tiene para ganar la medalla de oro es precisamente su Dios. Le quitas a Dios y no gana nada, ni el jueves, ni el domingo, ni ningún día. Esa es su fuerza. Y así también la nuestra. Y así también dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Y como que contagia ese entusiasmo con los discípulos. Lo vemos en los versículos 35 al 38. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. La siega venía en 4 meses, era posiblemente como noviembre, la siega empezaba más o menos como en abril, allá cuando era la Pascua. ¿Ustedes piensan que la siega viene dentro de 4 meses, la cosecha? No, la cosecha es todos los días. No importa qué día sea, la cosecha es hoy. Ve cómo está la gente. ¿Qué no ves la destrucción total? Aquella se drogó, aquella se fue con la otra, aquel se llevó la lana, aquel, son puros líos. ¿No ves cómo está la sociedad? ¿No ves cómo está el mundo? ¿No ves qué enfermos estamos? Levanten los ojos. Vean la realidad de las cosas. La cosecha es hoy. Hay mucha gente que si quiere tener solución para sus vidas. Es tiempo de cosecha. Es tiempo de trabajar cada uno de nosotros. E ir con las personas y decirles que Cristo es la solución. 2 Corintios 6:2. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, hoy es el día. Es el día de salvación. ¿Cuánta gente hay afuera que se está suicidando a gotas con todos los problemas que trae, con todos los líos, todo al revés? Nunca hizo las cosas bien. Bueno, porque nunca tuvo a Dios. Y tenemos nosotros que decirle que sí hay solución. Es muy sencillo. Es venir a Cristo y seguirlo a Él. Versículo 36. Y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. La cosecha viene y vamos a recoger mucho fruto. Vamos a ayudar a mucha gente. El que se estaba divorciando ya no se está divorciando. El que se reconcilió con su mujer. Y los hijos ya no están allá metidos en líos. Mira, ahora están haciendo esto. Y vemos que se estructuran otra vez las familias y que están esto y lo otro. Y cual. Oye, qué maravilloso. Si Dios se dedica a hacer esas cosas. La gran cosecha. Ahora, no es tuya, ¿eh? Es de Dios. Pero te utiliza a ti para hacer mucha, mucho beneficio a mucha gente. ¿Sí? Para que el que siembra se goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que ciega. La mujer samaritana había ya oído del Mesías. Alguien le había dicho. Llegó Jesús y recogió. Yo soy el Mesías. Y muchas veces vamos nosotros y ya él ya está sembrada la persona. Ya está lista para que tú recojas el fruto y la lleves a los pies de Cristo. Y le digas que ahí está la solución. Y te digas, sí, sí, yo quiero. Ya. Ya entendí que eso es lo que yo necesito y eso es exactamente lo que yo quiero. Y les estaba dando enseñanza porque eso es lo que precisamente ellos mismos iban a estar haciendo muy pronto. La mujer samaritana fue a levantar cosecha en este momento ahí a su ciudad. Míralos, ahí vienen todos los samaritanos. Ahí vienen, ¿eh? Desde el alcalde del pueblo y el otro y el basurero, todos vienen a ver si realmente ha llegado el Mesías. Lucas 16:16. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Mucha gente quiere la solución, de veras que la quiere. No sabe dónde. Y buscan. Y se van a Cancún. Y luego compran quién sabe qué, y luego se casan con otro, porque ahí está, ¿no? Este cuate sí, de veras. No se dan cuenta que es igual que el otro. Y Liverpool tiene muchas ofertas, y compras todos los vestidos, yo soy palacio. Entonces van y compran quién sabe qué. No es cierto, es mentira. No es por ahí. Pues que no saben dónde, pero quieren entrar, ¿eh? Dice el versículo, todos se esfuerzan por entrar en el reino de Dios, pero no saben cómo. Pero tienen ganas de encontrar la solución. Vete a los diferentes cursos. Me acaban de invitar a uno. Que es muy bueno. Que cuesta 5,000 pesos. Y, pues mejor Jesús. ¿Para qué? ¿Para qué? Ese no cuesta nada. Le costó mucho. Él pagó por ti en la cruz. Pero para ti es gratis. Y se llenan esos cursos. ¿Por qué se llenan? Porque están buscando solución. La mercadotecnia del mundo sabe que el hombre está vacío. Y saca los trajes ahora con esto adentro, porque esa es la moda. ¡Ay, me voy a comprar uno! ¡No, eso sí! Y luego la vuelven a sacar otra vez. Y luego azul, y luego verde, y luego tacón, y luego bajan el tacón, y bueno, ¿no? Y luego el coche, y con 3 llantas, y luego ponen 5. Y el mundo se lo come. ¿Por qué se lo come? Porque está vacío. Quiere algo por qué vivir. No sabe dónde. Y nosotros podemos decirle dónde. Se llama Jesús. Sí, hay mucho trabajo. Hay mucha siega. Y se puede perder, porque hay que recogerla en el momento de la siega, ¿no? Después, ¿eh? Después ya no hay nada, se pudre. ¿Sí? 2 Crónicas 29:36. segunda de Crónicas, 36. Se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiese preparado al pueblo, porque la cosa fue hecha rápidamente. Sí, el Evangelio es hoy. El hablar de Cristo es hoy. Hay mucha gente que está necesitada. Y los beneficios son realmente muy grandes. Recoger fruto para vida eterna. Bueno, pero también, además de fruto, estamos regresando a nuestro pasaje, dice aquí el pasaje algo muy bonito en el versículo 36, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra, goce juntamente que siega. La palabra goce es una palabra muy rara. Hay muchas personas que son alegres. Después de comer dos copitas, ya estás muy alegre. ¿Pero gozo? ¿Dónde compro gozo? ¿Dónde tengo ese contentamiento profundo, sabroso, en donde no tengo nada, pero tengo todo? En donde no necesito, ¿eh? Estoy muy bien. ¿Dónde? En Cristo. En Cristo. Y eso es lo que tú tienes cuando tú estás precisamente trabajando para el Señor. Segunda de Tesalonicenses 2:19. Segunda de Tesalonicenses 2. Primera de Tesalonicenses 2:19, perdón. Primera de Tesalonicenses 2:19, en donde habla Pablo y dice: porque, ¿cuál es nuestra esperanza? ¿O gozo? ¿O corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿No son ustedes a quienes yo les predico y traen todo mi gozo? Y me hacen sentirme muy bien porque veo cómo cambian sus vidas y cómo las ordenan ahora en Jesús, dice Pablo. Bueno, la última cosa que vemos aquí en este pasaje, muy bonita, la cuarta cosa, es el fruto de un testimonio. Los resultados de una persona que recibe a Cristo en su corazón. Muy bonitos, ¿eh? Aquí empieza nuestro pasaje en el versículo 39 de Juan 4, 29, perdón. Perdón, ¿qué? 39, sí. ¿No? Llegan todos los samaritanos a ver a Jesús. Oye, ¿qué hiciste con la mujer samaritana? ¿Qué le diste? ¿Qué se tomó? ¿Qué onda con esta mujer? ¿Por qué? Porque no la conoce, no, hombre. Tenemos que lidiar con ella. Está en la cárcel casi todo el tiempo. Es tremenda esta mujer. ¿Qué pasa con ella? Mucha gente viene a ver a Jesús. Versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Jesús por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. La predicación de esta mujer era tan fuerte que muchos creyeron en Jesús. Que muchos vinieron a Jesús y se apoderaron de él como Salvador. Esa fuerza agarró a esta mujer. Estaban muy impactados con lo que ella decía. Versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Cuando tú oyes hablar de Jesús, cuando tú te apoderas del mensaje y lo haces tuyo, entra un hambre tremendo. Oye, yo quiero saber más. ¿Y por qué dice esto Jesús? Oye, qué bonito. A ver, explícame esto porque, no, oye, está fantástico esto. Cuando yo recibí a Cristo en mi corazón hace 28 años, yo ya tenía maestría de la universidad de no sé qué y no sé cuánto. Un hombre totalmente vacío, egoísta y con mis 60 broncas. ¿Eh? Pero bueno, ahí tenía mi título de no sé cuánto. Y yo vengo a Jesús y digo, no puede ser, no puede ser. Nunca he leído la Biblia. No puede ser. Me he pasado en los libros y en las universidades y cuánto. Y este libro es espectacular. Este libro tiene algo que los demás no tienen. Llena mis interiores. Satisface. Hay algo aquí y empecé a conocer este libro maravilloso que se llama La Palabra de Dios. Y pronto me di cuenta de que es muy, muy, muy diferente a todos los libros de física y matemáticas que yo había tenido ahí. Y tenía muchos. Pero yo nunca había leído el libro de Dios. Así estas personas dicen, quédate con nosotros, enséñanos, dinos. ¿Ves que abres la boca? Queremos apuntar todo. Es más, hasta grabar. Bueno, no tenían grabadoras, pero si lo hubiera tenido, ¡uy! Imagínate, yo quiero grabar todo. Y muchas veces tenemos eso, que llega con su grabadora y no quiere que se le escape nada. Está bien, quiere ir a mi casa y oírlo de nuevo. Y quiero saber todo dónde dice, los versículos. Y está espectacular. Oye, qué fácil es la vida. ¿Cómo no me dijeron que tenía que comprar un librito que se llama El Manual del Hombre para no meterme en tantos líos y pues nomás seguirlo y ya? ¡Qué fácil! Nunca me lo dijeron. Yo tenía 33 años de vida. Nunca, Verónica. Nunca había abierto una Biblia. ¡Trágico! Claro, imagínate todas las broncas que yo había ya hecho, ¿no? Toda la edad. Un árbol torcido. Bueno, pero lo descubrí. Digo, Jesús, enséñame más. Me acuerdo que conocí una persona en sus primeros días que estaba leyendo un estudio sobre el Sermón de la Montaña. ¿Sermón de la Montaña? Oye, ¿dónde está eso, eh? Está en Mateo 5. Oye, ¿dónde está Mateo? Ah, aquí está, ok. Oye, y el Sermón de la Montaña. Oye, préstame. No, de qué aventura. ¿Qué banquete. Estaba yo a descubrir que había mucho más de lo que jamás me podía haber imaginado para mi vida. Así estos hombres. Bueno, Jesús les dice, me quedo con ustedes 2 días. ¿Dos días? ¡Oh! ¿Y cómo quedó 2 días? Tengo mucho trabajo que hacer, mucha chamba. Todavía me faltan muchas ciudades que recorrer. Las ovejas dispersas y perdidas por todos lados y hay que ir a atenderlas. Pero yo me quedo con ustedes. Y lo más bonito de todo, versículo 41, y creyeron muchos más por la palabra de él. Empezó a predicar y todo el mundo se cayó. Jesús habla y todo el mundo se cae. No interrumpas. Es maravilloso lo que este hombre dice. La sabiduría de Dios. Muchos creyeron en él. Versículo 42, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hace 28 años, en una inmensa necesidad que yo tenía, yo invité a Cristo en mi corazón. Lo hice por fe. Lo hice porque yo había visto otras personas que estaban muy bien y yo quería estar como ellos. Pero pasó muy corto tiempo leyendo la Biblia y aprendiendo yo que yo pude decir a esas personas, ya no creo por lo que yo vi en ustedes, porque yo mismo estoy experimentando. Yo mismo estoy pasando por ahí. Yo mismo tengo cambio, vida abundante, estoy contento, estoy lleno. Cristo está en mi vida. Y así le dicen estas mujeres, estos hombres a la mujer samaritana, pues muy bien lo que nos dijiste, pero ya no es por ti. Nosotros mismos ya comprobamos. Nosotros mismos abrimos el libro, hemos estado leyendo, conocemos quién es Jesús y lo que hace Jesús, porque lo está haciendo en nuestra vida. Y esa ha sido mi experiencia. Que Cristo ha hecho muchas cosas en mí. Ya se me olvidó la persona que me dijo de Cristo. Porque ahora estoy con Cristo mismo. Realmente muy bonito. Como la reina de Sabá con Salomón, ¿verdad? Que llega con Salomón y le dice, ¡ay! Lo que me dijeron de ti no es nada comparado con lo que ahora yo estoy viendo, ahora que estoy frente a ti. ¿Te acuerdas? Ahí en Primera Reyes capítulo 10. La mitad de lo que he visto aquí es lo que ellos me dijeron. Hay mucho, mucho más. Es con Jesús. Me dicen de Jesús, pero cuando yo empiezo a escarbarle y veo todo lo que hay aquí, digo, no me han dicho nada. Yo mismo estoy aprendiendo muchas cosas. Esa mujer común y corriente, esa mujer que no llevó una vida acorde a lo que debe llevar, pero que al venir a Jesús llevó mucho fruto. Años después vemos que Samaria tiene muchos cristianos. Es un punto de ebullición en el cristianismo. Y todo empezó con una mujer. Mira acá en Hechos capítulo 8, para terminar. Hechos capítulo 8, versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Así que, versículo 8, bueno, versículo 7, versículo 8, porque así que había gran gozo en aquella ciudad. Este domingo viene con nosotros Irene. Tú la vas a conocer, una mujer muy sencilla, ¿eh? De veras que si la vieras en la calle, pues es una mujer más. Y fue ella y su esposo usados poderosamente en México con el Evangelio, porque estuvieron aquí 32 años predicando el Evangelio. Y hay muchas personas, miles de personas a través de México, que estamos muy agradecidos porque ellos nos predicaron de Jesús. Y nos dijeron la solución. Y nuestras vidas cambiaron. El lema de la plática del domingo es: si Dios me ha usado a mí, Dios te puede usar a ti. Pues sí, porque Dios usa a todo el que quiere, ¿eh? La mujer samaritana, el leproso Naam. Es más, ese es precisamente lo que Dios más usa. Mira, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Precisamente Dios usa a esa clase de personas, a los don nadie del mundo, para avergonzar a los sabios y fuertes del mundo. Dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 26, mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo le damos gracias a Dios? Por haber sido escogidos de escuchar el Evangelio y tener esta transformación de vida tan maravillosa que Dios nos ha dado. Y todas las personas que han recibido a Cristo aquí, ustedes, pueden decir lo mismo. ¿Dónde estaría yo si no tuviera una Biblia abierta? ¿Qué Dios estaría? Y ahora con una Biblia abierta, aprendiendo diariamente de Jesús. Tener una vida transformada como la tuvo esta mujer samaritana. Pues hay algunas personas nuevas aquí. A lo mejor es tu tiempo de tener tu encuentro con Jesús. Jesús no es una religión, Jesús es una persona que vino a morir en la cruz por ti, exclusivamente por ti, para que tus pecados fueran borrados. Y tú vinieras a Jesús para que tengas vida, porque es precisamente el pecado que te ha matado y es como un cadáver caminando. Es tiempo de venir a Jesús. Ábrele tu corazón. Dile que lo necesitas. Dile que estás desesperado, que estás enfermo, que estás en quiebra. Que necesitas que Él entre y te cambie tu interior. Eso es lo que hemos hecho muchos de nosotros. La única solución, ¿eh? No hay otra. Dinero, relaciones, libros, drogas, fama, nada es la solución. El mundo no puede darte lo que no tiene. Jesús es la solución. Esta noche apodérate de Él. Dile que entre tu corazón, entrega de tu vida. Ábrete con Él y dile, sí, sí, lo necesito. Él es el médico perfecto que quiere darte sanidad. Vamos a hacer una pequeña oración. Vamos a inclinar nuestros rostros. Y allí en el silencio de tu corazón, tú solo, si ves el vacío de tu vida, si reconoces la bancarrota de tu existencia, habla con Jesús esta noche. Te quiero guiar en una pequeña oración, así con los ojos, repítela conmigo, en silencio, en tu corazón. Oh Dios, esta noche vengo con una gran carga, la carga de mis pecados. Es un saco muy grande, muy pesado. Y vengo a que me la quites. Vengo a pedir perdón y a suplicarte que entres a mi corazón. Que me cambies, que me regales la vida eterna. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. En lo que tú hiciste por mí en la cruz. Entra a mi corazón en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.